desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Felicidades a México y queremos desde el sur del Valle de Texas desearle a la República Mexicana, a todos los mexicanos que viven en México afuera de su país, desearles la más grande de las bendiciones y compartimos con ellos la alegría, esta efervescencia, este júbilo de celebrar un año más de su independencia. También en Centroamérica, el día de ayer, en nuestros países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, celebramos también nosotros la independencia. No nos quisimos quedar atrás y queremos también pues felicitar a nuestros países centroamericanos por un año más de independencia. Desde acá queremos felicitar a los hermanos que escuchan, saludarlos, los que están a través de Radio Bautista pendiente de nuestra transmisión. Y en esta mañana, nosotros como iglesia estamos pensando, nos estamos adelantando a lo que dentro de unos 3 meses empezaremos en esta iglesia a hacer, y es ampliar, hacer más espacio, hacer más el área más extensa en la casa de Dios para que muchísimas personas más puedan venir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, Más Espacio en el Arca. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Quiero, por favor, confiar en la lectura de los hermanos, que lo vamos a hacer de una forma bien ordenadita, fuerte, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena. Y vamos a ir leyendo para estar familiarizados con el pasaje. En el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 12 al versículo 22, hemos titulado Más Espacio en el Arca. Este es el mensaje de esta mañana. Yo comienzo leyendo el versículo 12, ustedes en el 13, hasta terminar todos en el 22. Dice así el Señor en su palabra. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos en el 13. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 300 codos su altura.
Una ventana harás al arca, y la cavarás a un codo de elevación, por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero.
Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 19.
Y de todo lo que vive, de toda carne, 12 cada especie inventadas en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra.
De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Cerramos todos en el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Padre, en el nombre de Cristo, pedimos que tú añadas bendición a tu palabra leída, que bendigas el mensaje de esta mañana, que nos hables a nuestro corazón, que nos hagas ver con tus ojos la necesidad de extender, Señor, más las cuerdas, de poder nosotros hacer más espacio en el arca para que más personas puedan entrar y conocer la gracia de Cristo Jesús. Señor, pedimos en este tiempo que nos ayudes y nos ilumines. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Existen ampliaciones de carreteras que lo que hacen es los países o los gobiernos que son futuristas piensan en el consumo de la energía, el costo, el transporte, el ahorrarnos el tiempo, el cómo podemos llegar nosotros con nuestro producto, el transporte, de todo aquello que es a nivel comercial. Entonces los países piensan en esto, tenemos que hacer puentes, tenemos que ampliar carreteras, esto nos va a ayudar a nosotros en el futuro para acelerar un poquito más la economía. La población estudiantil hoy es muy alta. Las escuelas han decidido también hacer ampliaciones en sus escuelas. Y si ya no fuera todavía esto suficiente, lo que hacen es colocar otro edificio, otra escuela. Me recuerdo que los que estudiamos hace 40, 50 años, por eso teníamos las famosas secciones, ¿no? Cuarto A, cuarto B, cuarto C. No había más espacio, entonces la alternativa era usar a lo más que se pudiera con secciones, o las jornadas matutinas, las jornadas vespertinas, inclusive para aquellos que tuvieran el deseo de seguirse preparando, estaban las jornadas nocturnas. Entonces las escuelas, el sistema escolar, los gobiernos piensan, son futuristas, son visionarios y piensan en las cosas que estarán sucediendo en el futuro. Hay ampliaciones de aeropuertos. En los aeropuertos, por ejemplo, ya no se dan abasto, porque ya no es solamente una línea aérea la que opera, ya no es solamente una línea aérea la que funciona, sino que ahora hay muchas opciones. Y el aeropuerto es muy pequeño, la pista ya no es suficiente. Usted va, por ejemplo, al aeropuerto de Chicago, en O'Hare, en Miami, son 3-4 pistas, el aeropuerto internacional de Los Ángeles. En Nueva York hay 3 aeropuertos, La Guardia, Kennedy y Newark. ¿Por qué? Porque no se dan abasto con la cantidad de vuelos que están aterrizando y vuelos que están despegando, los vuelos de carga, los vuelos comerciales, en fin. Piensan en ampliaciones. Ampliaciones en los hospitales. O sea, ya no son tantos los enfermos, son tantos los pacientes que también, y ahora, bueno, es increíble. Usted va a Houston, hay un hospital para cada enfermedad. Los del corazón aquí, los de cáncer allá, los de los ojos por no sé dónde, los de traumatología. Es impresionante. Y luego venimos nosotros hoy, nosotros hemos sido víctimas. Estoy hablando de temas que nos competen a nosotros. Poder pensar cómo vamos a competir con esta sociedad tan acelerada. Hace unos meses fuimos víctimas, Iglesia Bautista Betania, por no haber tenido, uno, el dinero y el colmillo para poder competir, perdimos nuestro edificio. ¿Por qué? Porque ahora hasta las funerarias empiezan a ampliar sus establecimientos. Yo me recuerdo que, yo no sé si usted viene de esa temporadita, pero en una funeraria había solamente una capilla. Es tanta la demanda hoy, que hoy hay en una funeraria hasta 3 y 4 capillas. Y simultáneamente están conduciendo ellos y prestando sus servicios. Ampliaciones en las cárceles. Usted va, por ejemplo, a Centroamérica, Latinoamérica. Es un hacinamiento increíble. Se han construido prisiones para 1.200, 1.600 personas y ahí viven 3.000. Usted va, por ejemplo, a prisiones nuestras y en una celda de 8x8 viven 40 reos. Pues. 25, el primero que llegó a la cama es el que durmió, o el capo, ¿no? O el que ya tiene años de estar ahí, el que ya tiene el control, el que manda y el que ha pagado, ¿no? Tiene sus derechos. Bueno, es impresionante. Ampliaciones en los circos. Yo me recuerdo que íbamos todavía a circos donde había una pista. Y donde el payaso, el trapecista, el cantante y el domador de leones y todo, el mismo.
Usted va a estos circos de hoy en día, el circo Soleil, el circo ruso, el Ringling Brothers, son 3 pistas, hasta 4 pistas en todo el circo. Las graderías, el lugar donde se acomoda uno, las butacas, la luneta, bueno, todo esto es espectacular. Usted, en ese circo hay 4 ejercicios al mismo tiempo. Usted está viendo el malabarista, por otro lado está el trapecista, de este lado está el que sale los elefantes y por la otra pista los payasos. Y se están rotando para darle cabida a toda la audiencia. Le hago una pregunta. ¿Y nosotros? ¿Y la iglesia? ¿Y la única institución en el mundo aprobada por Dios, avalada por Dios, bendecida por Dios, escogida por Dios para llevar al mundo entero el mensaje más importante que jamás se haya de transmitir, las buenas nuevas del Evangelio? ¿Y nosotros? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo salgo mañana para Ecuador, regreso la semana siguiente, el lunes 1 de octubre, yo voy para Chattanooga, Tennessee, a recibir las llaves de un edificio. Está cerrado porque no hay pastor, porque no hay gente. Es triste. ¿Sabe usted que hay iglesias que están tan mal que han decidido mejor ya ni tener culto por las noches? Están tan mal que han decidido ya ni tener culto los días miércoles, porque es más alto el costo de operación en un día miércoles, porque llegan 8 o 9 personas. No va. O sea, it doesn't go, doesn't match. Entonces prefieren no tenerlo. Entonces tienen un solo culto el domingo. Escuela dominical, y tienen también su culto, y los hermanos se vuelven a ver hasta la otra semana. Nosotros en la iglesia, nosotros la West Bronzeville, nosotros la iglesia de Cristo, no puede quedarse atrás. Y es precisamente por eso que nosotros, como no tenemos más espacio físico, necesitamos entonces ver otras alternativas. Esta no es una prueba más que vamos a hacer. Esto no es un intento. Ya lo hemos hecho 6 veces en la iglesia. Venir y tener 4 cultos los domingos, 2 en la mañana, 2 en la tarde, precisamente por eso, porque como ya no nos damos abasto los días miércoles, tenemos culto el día viernes para que vengan los hermanos que no alcanzaron a venir el día miércoles a la iglesia. O sea, estamos en un problema muy bonito. Estamos en una posición bastante interesante. Pero nosotros como iglesia, como no podemos ya asimilar las cantidades que están llegando constantemente a la iglesia, hemos decidido entonces extender el horario de los cultos. Dios ha bendecido, y los que forman parte de lo que voy a mencionar, quiero que usted sienta el privilegio, la responsabilidad, el compromiso que tiene y el honor que usted debe de entender que tiene en su vida de formar parte de este equipo maravilloso en la iglesia. Dios ha bendecido a esta iglesia con un grupo fabuloso de líderes que entienden de qué se trata lo que vamos a hacer. Que entienden de qué se trata, que por qué es que vamos a poner a la disposición de Dios nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro tiempo, para que Jesucristo se encargue de traer a las personas que por el momento no lo han querido recibir. Hoy en el culto de la mañana les había dicho a los hermanos, cada una de estas sillas cuesta $65. Cada una de las sillas. Estas sillas, hace 7 o 8 años, fuimos con el hermano Rudy Garay a Nueva York a comprarlas. Fuimos a hacer una oferta y contraoferta y hasta discutir y decirle al señor, aquí está el dinero de las primeras 300. Manda las 500 sillas y le mandamos el dinero de las otras 200. Pero no nos explicamos esto cuando venimos. Y quitamos todas las bancas y empezamos a acondicionar el edificio. Esas sillas no fueron compradas para poner bolsos. Las sillas no fueron compradas para poner chaquetas, chamarras, chumpas. Las sillas no fueron compradas para acondicionar lo que a nosotros nos sobra en los tiempos del verano o del invierno. Esas sillas deben de ser ocupadas por personas, hombre.
Ahí donde usted está sentado, algunos de ustedes ni siquiera habían venido a la iglesia cuando nosotros compramos las sillas. Por lo tanto, nosotros pensamos en usted. Antes de comprar las sillas y de transportarlas y todo esto, pensamos en las personas que iban a ocupar estas sillas. Y al ver nosotros el pasaje leído, observamos en la Biblia que Dios, dice la Biblia, que Dios miró la tierra. Y quiero que usted se dé cuenta conmigo en el capítulo 6, versículos 12 y el 13. Ahí en Génesis. Espero que usted no haya cerrado la Biblia y vea lo que dice la Escritura en el 12 y el 13. Y miró Dios la tierra, y la tierra estaba corrompida, porque toda carne había sido corrompida su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Lo que acabamos de ver dice que Dios miró la tierra, y la tierra en ese momento estaba corrompida. Nada diferente a lo que vemos hoy. Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia, nada diferente a lo que vemos hoy. Es increíble, estos países del bloque árabe, ¿no? Túnez y Marruecos y Egipto y Líbano y Libia y Siria y todos esos países por ahí. ¿Qué increíble? Fíjese que le quiero confesar algo. Fui víctima del morbo. Me di seducido en la internet para meterme a los periódicos de otros países, porque por ejemplo los Estados Unidos a nivel periodístico tienen el cuidado de vetar ciertas figuras, o sea, todas esas figuras dramáticas, todas esas figuras sangrientas, lo que hacen es censurar, no las sacan, no las emiten, no las publican. Pero España, Francia, me metí por periódicos centroamericanos, sudamericanos, hermanos. Si usted supiera y ve cada una de esas fotos, de esos periódicos amarillistas, así como las notas estas, ¿verdad?, rojas, que se anuncian en esos tabloides en Centroamérica donde aparecen los decapitados. Usted ve fotos en periódicos americanos y está censurado, bloqueado, no aparece. Donde hay gente cercenada, esos periódicos venden ese sensacionalismo, ese amarillismo. Pero viera usted las turbas, vea la forma como arrastraron al cónsul. Es una cosa terrible, oye. Es una cosa tremenda. Y la saña con que la gente, y con esa pasión por las cosas que hacen, y con una furia tremenda, pero casi saliéndole esa espuma de su boca, con tal de ir en contra de todo lo que significa Estados Unidos y sus intereses. Yo estoy convencido que así como Noé, a pesar de todo esto, estoy convencido que así como Noé representó un rayo de esperanza en esa época oscura, nosotros somos esos agentes de Dios aquí en la tierra que Dios quiere usar para traer esperanza al mundo que cree que ya la perdió. Usted y yo tenemos que comprender que Dios no se ha dado por vencido y que nosotros tampoco nos vamos a dar por vencido y que esta es una etapa que todavía estamos en la etapa de la gracia y que Dios tiene esperanza. Ojo con lo que voy a decir. Que Dios tiene esperanza en nosotros. Explico y se lo voy a repetir. Dios no tiene a nadie más en este mundo para llevar a cabo su trabajo más que nosotros. Dios no tiene a nadie. Dios no tiene a otra agencia. No hay sustituto para la iglesia. No son los ángeles. Somos nosotros. Repito, Dios no tiene a nadie en este mundo para llevar a cabo esta misión. La misión es mundial. La misión y la pasión es divina. La responsabilidad es nuestra. Tenemos una ventaja. Fíjense lo que le voy a decir. Tenemos una ventaja en comparación con Noé. Noé era el único pregonero de justicia. Noé era el único predicador. Acá, en la iglesia, el pastor no puede ni debe de ser el único proclamador o el único heraldo o el único portavoz de las buenas nuevas. Todos tenemos un papel importante. ¿Por qué estamos haciendo espacio en el arca? Capítulo 6, versículo 13 al versículo 16. Veamos un poquito. Vamos a ver en sí el arca. Capítulo 6, versículo 13 al 16. Vea lo que dice la Biblia. Digo pues Dios a Noé. Fíjate que he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. No es problema mío, dice Dios. Y aquí que yo destruiré y los destruiré con la tierra. Oíme bien esto, Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Oí bien esto. Una sola ventana. La ventana es ese espacio, ese lugarcito para que tú veas el panorama, para que tú veas el escenario cuando estés metido en el arca. Pero también, y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás una sola puerta, la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Para poder entender las medidas lineales actuales, tenemos que irnos nosotros a comprender cuál era el sistema lineal en el mundo árabe, en el mundo oriental. Cuando Noé comienza a elaborar, cuando Noé comienza a construir el arca, Dios le dio las especificaciones y le da las medidas. Cada codo que usted ve que aparece aquí tiene una medida de 45 centímetros. 22 pulgadas y media. Entonces, para que nos vayamos. Entonces, la medida actual en nuestras medidas, contemporáneamente hablando y contextualizarlo al mundo en que vivimos, la medida del arca era esto. Era de 150 metros de largo. Piense, cuadra y media. Cada cuadra de la que tenemos acá es 100 metros, 50 más. Entonces el arca medía 150 metros de largo. Medía también, por ejemplo, 25 metros de ancho. Espacio, un cuarto de cuadra, de ancho, y 15 metros de alto. Estamos hablando de 5 veces más, estos son 3 metros, 5 veces más el techo que tiene nuestra iglesia. Altito. Había una sola forma de salvarse. Ojo bien con esto. Había una sola forma de salvarse y esa era entrando por el arca. No hay más. Capítulo 7, versículo 1, vea lo que dice la Biblia. Dijo luego Jehová a Noé, ¿entra quién? ¿Tú y cuántos? Y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Había una sola puerta. Esa puerta es Jesús. La Biblia dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare y saliere, ese hallará pastos. Capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová, oiga esto, le cerró la puerta. Dios le pidió a Noé que hiciera un arca. Le dio todas las medidas y le dice, quiero una ventana y quiero una puerta. Esa puerta la voy a cerrar yo. Y esa puerta la voy a abrir yo. La voy a cerrar cuando se termine el período. Y la voy a abrir cuando se bajen las aguas y se termine la lluvia y el diluvio, para que salgas tú y toda tu casa y toda tu familia. Mire, hay algo fabuloso, y esto, hay uno de esos estilos que yo aprendí, no es porque nos sobre el tiempo, sino porque tenemos más ganas de ver algo que haciéndolo de otra forma probablemente no lo alcanzáramos a ver. En el capítulo 6, versículo 22, siempre en Génesis, déjame decir una cosa. Para poder lograr, para poder alcanzar, para poder ser las personas, no que usted quiere ser, sino la persona que Dios quiere hacer de usted, usted tiene que hacer las cosas como Dios dice. Cuidado con el quinto evangelio. ¿Qué es eso, pastor? No existe. Cuidado con la forma de interpretar personalmente la Biblia. Cuidado con querer añadirle a la Biblia algo que no está o quitarle algo a la Biblia que a usted no le parece. En el capítulo 6, versículo 22 dice, es que este es, mi hermano, por favor, mi amado hermano, esta es la clave en la vida. Y lo hizo así, Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hay, discúlpeme, no hay otra forma de agradar a Dios más que hacer las cosas como Él las dice. No hay más excusa para nadie para venir a la iglesia. No hay excusa para no venir a la iglesia. Es que yo ya no alcanzo a llegar porque salgo tarde del trabajo. No se preocupe, hoy tenemos un culto a las 7 de la noche. Es que yo no alcanzo porque el culto es muy temprano. Tenemos uno a las 11:30. Se van a ver 4 cultos los domingos. Es que yo no puedo ir los días miércoles porque el día miércoles tuve una cita o una entrevista con mi jefe o una cita con la maestra y el maestro. Sí, tenemos culto los viernes. Disculpe, pero no hay. No fue el viernes, cures. No fue el viernes. Tenemos culto jueves en Betania. Que no puedo ir ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Vamos a tener un culto el día sábado en Jericó. ¿Se da cuenta? No vengamos con aquellas excusas. Y todavía queremos convertir, oiga esto, somos tan grandes que queremos convertir nuestras excusas en razones. ¿Ves? Pero hay algo muy curioso. En el capítulo 7, versículo 1 y luego el 13. Ahorita quiero llegar a un punto, pero bien especial. Capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, sí, tú y toda tu casa en el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Capítulo 7, versículo 13. Vea qué interesante. En este mismo día entraron Noé, y la Biblia es tan clara porque explica y especifica el nombre de sus hijos y los integrantes de su familia. Y dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. La mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. No perdamos más el tiempo. Entienda esto. Se lo quiero poner de la forma más sencilla, de la forma más amable que yo pueda ponérsela. Mi amado hermano, entienda que para poder llegar hasta su familia, que nosotros no hemos podido alcanzar, no hay una más cercana que usted. Ojo, repito. Para poder llegar a un integrante de su familia, esa persona que todavía no quiere nada con Cristo, esa persona que no quiere nada con el Evangelio, esa persona que todavía no se ha atrevido a acompañarle a venir a la iglesia, la persona que está más cerca de él y de ella, es usted, hombre. Se lo voy a explicar. Usted es el vehículo que Dios tiene para llegar a sus seres queridos. Mire, le voy a mostrar estas 2 figuras. Vea para que se dé cuenta que este es el modelo bíblico. Cuando Jesucristo llamó a los discípulos, cuando Jesucristo comienza en el mar de Galilea, en Capernaum, en Nazaret, y sale por Decápolis y por todas las ciudades a predicar el Evangelio, la primera persona, el primero de sus discípulos, fue Andrés. Y lo primero que hizo Andrés fue Pedro, Peter, Petra, Simón, el nombre de Pedro, he hallado al Mesías. Vamos a buscarlo. Usted tiene un hermano que probablemente no conoce de Jesús. Yo soy un desconocido para él, hombre. Usted no. Usted tiene a su esposo que no quiere ir a la iglesia. Yo soy un total desconocido para su esposo. Usted no. Usted duerme con él. Usted le cocina a él. Usted le plancha a él, usted lo atiende a él. Usted, yo soy desconocido para su esposa, soy desconocido para sus hijos. Por lo tanto, el vehículo, oiga esto, el vehículo más efectivo que Dios tiene para acercar a su familia a los pies de Jesús es usted. Si esto no es suficiente, vea usted cómo llegó a conocer Timoteo a Dios. Vea usted cómo llegó a conocer el que llegó a convertirse en el hombre de más confianza de Pablo, el jovencito Timoteo. ¿Sabe usted quiénes trajeron ¿Y quiénes acercaron a los pies de Cristo a Timoteo? Su abuela y su mamá. Cuando Pablo le escribe, Timoteo, hijo verdadero en la fe, te escribo yo este mandamiento, porque yo sé que no tienes una fe fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice.
Entonces,
¿qué fue lo que dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora viene Dios y le comprueba esto, porque esta es la fórmula. Este es el modelo, este es el sistema divino. Entra tú y tu casa, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Repito, usted es el vehículo más efectivo que Dios tiene para acercarnos a su familia. Todos los que estamos acá en la iglesia somos desconocidos. Su esposo, sus hijos, su esposa, su cuñado, su abuela, su tía, nos mirarán a nosotros con sospecha, con duda, con recelo. Usted es la única persona que tiene más efectividad. Pienso, ¿no será que estamos dando una mala señal del Evangelio? ¿No será que estamos proyectando una imagen distorsionada del cristianismo y por eso no se convierten? Por eso es que ellos dicen, para ser como usted, mejor me quedo como estoy. Para ser como fulana, mejor sigo en lo que estoy. Ahora, mire esto. En Hechos capítulo 16, versículo 28 al 34. Hechos. Vámonos allá al Nuevo Testamento. Después de Marcos, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está el libro de los Hechos, capítulo 16. Para que usted se dé cuenta, el núcleo familiar. Para que usted se dé cuenta que sí se puede. Para que usted se dé cuenta que esta es la fórmula para poder operar. Capítulo 16, versículo 28 al 34. Usted y toda su familia a los pies de Cristo. Sería una bendición, hombre. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Ahí donde yo estoy cantando los coritos, detrás del hermano Joe, a la par de los hermanos que nos ayudan, si usted supiera la tremenda bendición y la alegría que a mí me causa verlos a ustedes entrando con toda su familia. Esto es un lujo, hombre. Este es un privilegio, ver entrar familias enteras a adorar al Señor. No así cuando vemos personas que vienen cercenadas. No así cuando vemos personas que vienen decapitadas, porque no viene la pareja, porque no viene el hijo, porque no vino el otro. Excusas que convierten en razones para no venir. Mire, sería más lindo, se lo voy a explicar. Y usted sabe lo que voy a decirle. Sería más lindo conocer a su familia aquí en la casa de Dios. Te voy a decir algo, licenciado Villarreal. Le voy a decir algo a mis amados que están aquí al frente. Si supiera que yo tengo una tremenda envidia de todos ustedes que vienen en familia. Hermano Joel, doctor, la familia del Toro. ¿Sabe usted que yo tengo 25 años de ser pastor? Yo no sé lo que es estar sentado a la par de mi familia en una iglesia. Toda la vida estoy predicando, bro. Yo no sé lo que es entrar con mi esposa. Yo no sé lo que es entrar con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanas a una iglesia. No sé, toda la vida estoy predicando, bro. Y digo envidia, porque esto es un honor, es un privilegio. Dios me ha querido conferir pues este gusto, ¿no? Pero no descarto que algún día pueda entrar con toda mi familia. En carro o en silla de ruedas, no sé cómo. Pero poder estar sentado. Poder estar de pie alabando al Señor. Poder estar sentadito escuchando a un ministro la palabra de Dios. Le voy a explicar por qué. Y usted sí tiene esa oportunidad. Capítulo 16, versículo 28. Al versículo 34. ¿Qué es lo que había pasado? Pablo había comenzado con el segundo viaje misionero. Se había llevado a Silas. Fueron a una ciudad llamada Filipos y empezaron a predicar. Y esa noche los metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel, Pablo y Silas cantaron un himno. Y dice la Biblia que hubo un terremoto. Y se abrieron las puertas y se abrieron las paredes y se cayó todo. Y un carcelero, el que estaba cuidando a Pablo, se quería matar. O sea, porque dice, uy, el emperador, el jefe de la cárcel, me va a matar a mí porque se han escapado los reos. Se quería quitar la vida. Entonces, él hizo una pregunta. En el 28, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¡ey! No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Pero ve el 34, fenómeno este versículo. ¿Y llevándolos a dónde? ¿Se da cuenta que le dije? El vehículo más efectivo, la persona más cerca de su familia, es usted, hombre. Y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Creo que tenemos la figura ahí del carcelero de Filipos. La tenemos, Conrado. Dámela, por favor. ¿No? Será más lindo. ¿Verdad que sí? Tu muchacho, ahí está Pablo y Silas. ¿Qué hago? Me van a matar. Le dice, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a cerrar con esto. Póngame mucha atención. Yo creo que sería más lindo conocer a toda su familia aquí en la iglesia. Yo creo que sería la reunión más feliz que usted jamás tendría en la vida. No espere reunir a su familia en el hospital. A nosotros los pastores se nos acaban los discursos, la retórica, la dialéctica y todo lo que usted quiera, el lenguaje, se nos terminan. Pastor puede visitar el hospital en el Karma número 336, en el número 3 piso, en el tercer piso, en el hospital tal, sí. Ya uno entra allá y es una tía, hermano. Y pues no es creyente, pastor, no es creyente. Okay. Ella es la hija de ella, mira. Y él es el hijo de ella, y él es el esposo de ella, es mi tío, Nacho. Al rato entra un muchacho, es el sobrino. Total, que ya conocí a toda la familia de don Nacho. Nunca los había visto en la iglesia, ahora los vi en el hospital. Mire, si en el hospital uno, ¿con qué cara uno dice, please to meet you? ¿Por qué nice to meet you en el hospital? Si no, mire, sabe una cosa, no espere reunir a su familia en la cárcel, hombre. Yo fui 16 años ininterrumpidos a Santa Adelaida. Pero por razones de falta de seguridad y lo último que ha pasado, tratamos la manera de ser prudentes y de no buscarle ya más peligro a las cosas. Nosotros entrábamos juntamente con el hermano Rogelio, los hermanos que siempre nos acompañaron. Y claro, no es que hubiéramos tenido un trato preferencial, pero no hacíamos cola como toda la gente. Las damas, y eso, sí, de una vez le digo, por cada 100 personas, 98 eran mujeres. Dos eran papás, ningún amigo. Ni los esperé eso, ¿viste? Ningún amigo. Entonces, ni modo, bajaba en la camioneta, mi Biblia, la ropa, las cosas que llevábamos, jaboncitos, champús y todo que regalamos. ¡Pastor! ¡Hermano, hermano! ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Es que, ¿verdad? Ah, vaya, sí. Es que fíjese que tengo un hijo que está aquel por el que siempre oramos, pastor. Ah, sí. Beto, sí, Beto. Y mire, ¿en qué módulo está? En el oriente. Deme, por favor. Sí, sí.
Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tu mamá está afuera, ya media hora ya creo que va a entrar. Sí, yo soy el hermano Navarro, pastor. Ah, sí, sí. Mira, Beto, ¿no te gustaría aceptar a Cristo? No, me digo, si hace un mes ya lo hice aquí. Lo esperé reunir a su familia en la funeraria. ¿Sabe usted que han sido malos ojos y han sido malos oídos que me han escuchado predicar y los ojos que me han visto predicar en una funeraria que en una iglesia? Anoche a las 7 de la noche estaba acompañando a la familia Alvear, porque se murió el hermano Miguel Ángel Bernal Alemán, hijo de Iker. Y viera, ¿y qué dice uno? Gusto conocer. ¿Qué gusto? Ve, pastor, venga. ¿Y quién era, pues? Para acá. No, es que fíjese que era un primo mío. ¿Le hice parecido a usted, hermano? Sí. Se murió, sí, se murió. Después reunía a su familia en el cementerio. Aquellos que vienen allá, miren. Ellos son mis hermanastros. Ah. Aquellos que están allá al otro lado. Ella es abuelita por lado de mi papá. Y ahí están todos. Y usted pasa a conocerlo. Dios le bendiga. Hasta luego. Dios le bendiga. Los vimos a todos. Seamos un poquito más inteligentes, hombre. Pensemos un poquito mejor. Por eso estamos haciendo más espacio en el arca. No deje de entrar. Recuerde que hay una sola puerta. Y esa puerta no es la iglesia. Esa puerta no es la religión. Esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad. Píntese. Lúzcase. Haga todo lo posible. Traiga a sus amigos. Traiga a su papá. Traiga a su mamá. Traiga a sus hijos. Traiga al cuñado, traiga a la cuñada, traiga al suegro, a la suegra, tráigalos a la casa de Dios. Algún día los vamos a conocer. Pero va a ser muy penoso no tener que conocerlos aquí en la casa de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En esta iglesia estamos conscientes y aceptamos el reto y el desafío de que somos los únicos que tú tienes en esta tierra para llevar a cabo esa misión y cumplirla con alta responsabilidad. Señor, no queremos reunir a la familia en ningún lugar que no sea tu casa. Queremos decir alegremente, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Señor, yo entiendo que hay jóvenes, hay hijos que están pasando por un momento y una etapa difícil en sus vidas. Y están sufriendo ellos y haciendo sufrir a sus padres. Aquí hay familias enteras que vienen cercenadas, que vienen decapitadas, que vienen mutiladas de sus miembros en la familia, porque por una o por otra razón no están acá. Señor, no pedimos nada más que nos des la bendición de estar todos en tu casa antes que estar reunidos en un lugar que no sea tu santuario. Llévanos con mucha tranquilidad, danos la oportunidad de prepararnos y de estar listos para el culto de la tarde. Queremos tener una tremenda fiesta hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados.
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.